proverbios a los políticos de su época. Miqueas, contemporáneo a Isaías, del cual habla Mateo y cuyo anuncio lo aplica nuestro Señor Jesús. Miqueas es un profeta del sur, su nombre es parecido al de Miguel, Micael. Micael, ¿quién como Dios? Miqueas tiene la misma raíz, pero es ¿quién como Yahvé? Él, el defensor de el único Dios al cual el pueblo de Israel debía servir, adorar y cumplir con su ley, no los baales, no los dioses de otras naciones con los cuales estaban entreverados judíos y israelitas. 100 años antes, más al norte, sobre la costa, otro profeta legendario, Elías, también desarrolla su propia batalla contra los baales, contra los dioses de este mundo, contra el hombre que pretende hacerse Dios, y su lugar de batalla, el primero, el más famoso, es una pequeña colina que se asoma al Mediterráneo y al Golfo, a la bahía de Haifa, allí donde está hoy la ciudad de Acra, la antigua San Juan de Acre, en donde los caballeros hospitalarios y templarios y los pocos cruzados que quedaron dieron su última batalla contra la marea islámica, última batalla en Tierra Santa, que ahora no a mí, pero a las futuras generaciones le espera la enorme batalla de este derramarse del Islam sobre Occidente, y que lo aplastará seguramente, porque Occidente ya como cristiano, como fibra de valor, ya no existe más. Pero ahí están, sobre esa cordillera, Elías desafiando a los profetas de Baal, cordillera que es pequeña, 26 kilómetros de largo, 7 de ancho, su altura máxima 550 metros, y llamada Carmelo porque lo sigue siendo, es un lugar muy verde, lleno de vides, de olivos, de plantas. Aún hoy uno asomándose al Carmelo, donde yo no estaba, pero gracias al Google Earth he podido viajar sobre él, se ve a través de las nubes todo verde, pero claro, ni un templo cristiano. Sí hay un templo de los bajaístas, los bajaíes, nombre suena a Baal. Hay un templo enorme, blanco, ahí en las faldas de este Monte Jardín, o Monte Carmelo se llama justamente porque siempre fue un jardín, en donde se guardan las escrituras de un falso profeta del siglo XIX, el Baal, que tiene como una especie de religión universal y cuya teoría fundamental es que Dios, que vive dentro de la humanidad, se ha manifestado de modo especial en los grandes líderes religiosos, Siddhartha Gautama, Zarathustra, Moisés, Mahoma, por supuesto, Jesús, todo formando parte de la gran religión universal a la cual se nos quiere encaminar y nos quiere encaminar hoy en día justamente otra gran organización mucho más importante que esta, pero valiente, que es la masonería, la judería universal, que domina a todo el mundo e incluso lo trabaja y lo conquista a través de sus tropas carne de cañón, que son el Islam. El Islam es un invento, ya se sabe, del fariseísmo, para poder conquistar y aniquilar el cristianismo. Pero el cristianismo está acostumbrado a la persecución. En realidad vive de la persecución porque vive de la cruz, vive del martirio, vive de las aparentes derrotas de este mundo para el triunfo final, que es aquel que avisora Isaías en su profecía y Mateo repite aplicándola a Jesús. Jesús, justamente cuando los fariseos han decidido matarlo, levanta la esperanza Mateo a esta profecía de Isaías, cuando todas las naciones, dice, buscarán el nombre de Jesús. Ya Elías ahí en el monte Carmelo había visorado esta esperanza que el segundo libro de los Reyes prefigura en aquella tremenda sequía que en medio de la apostasía del pueblo de Israel se había descargado sobre toda la Palestina. Y Elías, después de haber desafiado a los 450 profetas de Baal, él solo, pero con el nombre de Yahvé, y haberlos aniquilado, le muestra al rey de Israel la esperanza que se asoma en el horizonte del Mediterráneo, allá desde las cumbres del Carmelo. Ve aparecer, dice el libro de los Reyes, una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Esta palma de una mano, esa nubecita, todos los padres de la iglesia luego la interpretaron como la aparición o el preanuncio de la Santísima Virgen María. Al poco tiempo esa nube se transforma en nubes borrascosas, en nubes llenas y plenas de agua fecundante, como el vientre de María, preñado de Jesús. Allí, en ese mismo monte Carmelo, en el cual Elías había ejercido su apostolado, y desde allí todavía perseguido por los demonios de Baal, por esta Jezabel, la reina cananea que estaba sentada en el trono junto al rey de Israel, tiene que huir y se encamina hacia el monte Horeb, y allí tenemos también esa magnífica escena en la cual Elías, ya exhausto, esperando la manifestación del Señor, cree de pronto escucharlo en un terremoto y se da cuenta que allí no está. Después, en un fuego que parece iluminar a toda la zona, y tampoco ahí está, ya ve, de pronto una brisa suave. Y en esa brisa suave, apenas audible, que apenas refrescó su rostro, allí se encontró con Dios, no en el barullo, no en el tumulto, como el Jesús que no gritarán en las plazas, que será silencioso, que hablará a los corazones, que será el pastor no de multitudes, sino de ovejas llamadas cada una por su nombre, allí mismo, en ese Carmelo, la montaña, siempre símbolo de la cercanía a Dios, como el monte Horeb, como el monte Sinaí, como el monte de la bienaventurada. En esa montaña, un viejo cruzado, ya viendo que las armas no pueden detener la avalancha islámica, se pone a rezar como ermitaño, abandona las armas de hierro y toma las armas de la oración. Él es el fundador, el viejo cruzado, Bertoldo, San Bertoldo, de la Orden del Carmelo, después institucionalizada por San Alberto, obispo de Jerusalén. Lo cierto es que allí nace esta orden dedicada a la oración, esta oración que es el lugar por donde penetra abundante la gracia del Señor, la gracia de Dios, y que la necesita tanto la Iglesia hoy en los embates de este mundo. Esta oración que tiene que ser el fondo de nuestra vida, que tiene que ser el sostén de nuestra existencia cristiana, que tiene que ser el sostén de nuestras familias, que tiene que ser el pilar también de aquellos a quienes queremos llevar a Jesús, a Cristo, en primer lugar a los nuestros, a nuestras familias, cada una de nuestras familias, cada uno de nuestros grupos de amigos, tiene que ser un pequeño Monte Carmelo donde se eleve nuestra oración a Jesús a través de la Virgen María. Esa oración que era la vida misma de San Francisco, esa oración que fue la vida del Padre Pío. Padre Pío, él más que con las fuerzas de la economía, de la política, de lo que fue el prestigio humano, él con su vida de oración, con su santidad, ha convertido quizá tantos más corazones que otros que aparecen en las primeras planas, que manejan ejércitos. Incluso está esa famosa anécdota del Padre Pío, que parece verosímil, porque la cuentan varios testigos, de esa nube de bombardeos americanos que iban a aniquilar un centro de depósito de municiones alemán cerca de San Giovanni Rotondo, y de pronto el comandante de la escuadra de bombardeos ve levantado en el aire un monje, ¿no?, que abre los brazos y lo para. Padre Pío siempre arriba, siempre en el Monte Carmelo, y curiosamente la escuadra toda se desvía y lanzan sus bombas a un lugar totalmente despoblado. Se vuelve la escuadra, hablando del fracaso de su misión, habla de un extraño monje aparecido, y ciertamente no hay explicación. Por supuesto, al comandante medio que lo degrada, pero la figura de este monje le queda a la cabeza. Y cuando, hablando de esto con sus compañeros y sus amigos, ya creyéndose loco, alguien le dijo: no, pero por ahí, por su Giovanni Rotondo, hay un monje santo, vaya a verlo. Termina la guerra, varios años después va a San Giovanni rotondo viene un gruppo di Franciscano, lo ve al Padre Pio, ¿no? Y al encontrarse, al acercarse al Padre Pio, el Padre Pio lo ve de lejos y él mismo se mueve hacia el comandante americano y le dice, casi nos haces volar el convento, varios años después. El comandante americano y varios pilotos que estaban con él eran protestantes. Por supuesto, después de eso se convierte. Más importante que el que hayan caído o no las bombas es que estos protestantes se hayan convertido al cristianismo, al catolicismo. Bien, la oración todo lo puede también parar cosas espantosas. Yo mismo, Padre Pío decía, los ataques contra Dios, dice, Dios es muy paciente, Jesús es muy paciente. A lo mejor los ataques contra Dios se pagan recién en la otra vida, pero los ataques contra la Iglesia se pagan en esta.